producción cultural, producción musical, cómo se rentabiliza, se monetiza, como quieran decirle, la cultura, la música en este caso que vamos a ir en el día de hoy, una serie de notas que vamos a empezar este año. Queda aquel conflicto con Spotify, obviamente marcado, no era Spotify solo, pero bueno, quedó con la amenaza de Spotify, pero solamente una excusa para entrarle a este tema. Vamos a intentar conocer cómo hoy, en otras palabras, tienen los artistas los caminos o encuentran los caminos para obtener dinero de la reproducción de sus obras, ¿no? De sus shows, demás. Vamos a hablar con dos productores, con Nico Fervenza y con Tadeo, o Tadu Vázquez. Tadu te dicen todos.
Tadu,
está bien, sin tilde. Con Tadu Vázquez y con Nico Fervenza. Nico, ¿cómo andás?
Bien,
buen día.
Bien,
gracias por la visita. Tadu, buen día, gracias.
Muchas gracias
por acompañarnos. Invitarme. Nico es manager de No Te Va a Gustar, desde... ¿El comienzo?
2002.
Casi el comienzo.
Desde el año que nací yo.
Tadu dice, el año que nació Tadu.
Está bien.
Director de Elefante Blanco Discos, el sello de la banda. Y Tadu Vázquez es productor y músico que ha trabajado con artistas como Ceballos, Bruno Cama, Knack, algún otro que quieras nombrar.
Algunos, pero les mandamos un saludo a ellos.
Bueno, dale. ¿Y Tadu, cuándo empezaste?
Y yo como desde 2018 a producir así, pero hago música desde hace bastante más.
Y Nico nos decía, desde su mirada y trabajo con músicos de otros años y otras épocas, que hoy en día hay mucho productor que hace de todo, para decirlo de alguna manera. El titular es, ¿qué haces vos? ¿Qué es ese de todo, además de ser música?
En realidad, Nico se refería un poco a toda la cuestión ejecutiva de entender también el negocio en el que uno está y nada, o sea, tratar de abarcar todas las áreas en medida de lo posible y para estar en control de tu trabajo.
¿Y vos revisás estadísticas de qué, por ejemplo, para
y bueno,
estar en control?
No solo estadísticas monetarias de cuánto genera capaz cada canción, sí, sino también tenemos una aplicación, los artistas, que se llama Spotify for Artists, en la que vemos las métricas de las reproducciones, de los oyentes, de las audiencias, las playlists. Nada, es como un integral de cómo se está moviendo tu música, que hoy en día podemos tener fácil acceso a él y claro, es muy importante.
Bien.
No, y hay una plataforma que se llama Chartmetric, que también es transversal, o sea, evalúa la performance digital de cualquier artista y la compara con artistas de la misma categoría o del mismo género, o puedes armarte vos un panorama de cómo está un artista digitalmente, no solo en plataformas digitales, sino también en redes sociales. Entonces, ahí tenés una película súper clara de cómo está un artista, ¿no? Que después, igual, no se traduce directamente, 2 + 2 nunca es 4 en esto. Entonces, si vos tenés un montón de plays, no quiere decir que vayas a vender un montón de entradas. Depende del artista, depende del territorio, depende. Hay un montón de cosas que no son directamente proporcionales, pero sí te da un panorama muy claro de cómo está un artista, ¿no?
Y esas gráficas tienen saltos electrocardiogramas que pegan saltos grandes para arriba, para abajo,
sí,
en general.
Por supuesto.
Sí, claro.
Más en determinados géneros, más con determinadas alianzas, más con determinadas estrategias, ¿no? Lo ves, o sea, el salto que pegan los artistas, y sobre todo también con situaciones tangenciales. Por ejemplo, que un tema funcione en TikTok con un generador de contenido que vos ni siquiera conocés, usó tu canción, una señora usó tu canción para batir unos huevos en Londres y eso se hizo viral. Y va a repercutir directamente en tus números de Spotify, porque TikTok y Spotify están directamente relacionados. La gente sale de la... y no tienen un link directo intra-plataforma, sino que la gente sale y va a escuchar tu canción. Esa dinámica es brutal y por eso hay un montón de gente nerviosa con que Spotify se vaya, TikTok se vaya a Estados Unidos, ¿no? Obviamente.
Claro, tiene ese punto. Titulares les pido, porque esto es muy a lo bruto, a lo macro, ¿no? ¿Se puede hablar de un porcentaje hoy en día que viene de las plataformas que hablaban, de los shows, de la venta en formato físico? Bueno, el retorno del vinilo, pero es puntual. ¿Se puede hablar hoy en día de un porcentaje
puntual que vaya a los artistas?
Sí, más o menos, digo. Si vos decís, no,
realidad,
esto, si hay un 80-20 o si no...
No,
sí,
no, bueno, depende mucho del caso, del artista, de los contratos que él tenga con cada uno de los actores involucrados. Pero bueno, o sea, sí es una realidad que cada vez más, o sea, se tiende a una industria un poco más justa quizás, o con unos porcentajes más acorde, que no sé, yo capaz que antes no estaba, pero me imagino que hoy en día los artistas quizás estamos, si bien sigue siendo una industria dentro de todo injusta, por así decirlo, entre comillas, pero o...
Pero lo que te pregunto vos, los artistas nuevos, era la pregunta Nico, que tiene muchos años, no te va a gustar. Si no hacen shows, no comen, para decirlo bruto, la plata viene del show.
Y depende del proyecto, lo mismo. Sí, o sea, mismo, todo capaz depende que del proyecto, pero hay gran, o sea, gran cantidad que sí.
Lo que pasa ahora es que en este nuevo, en esta nueva situación digital, si un artista con una buena audiencia puede tener un ingreso que le permita mantenerse y desarrollarse exclusivamente con lo discográfico.
Exacto.
Cosa que antes del 2015, entre el 2015 y el 2005, en la peor época de la industria discográfica, no era ni pensado, ¿no?
Regalabas la música para tocar
en
vivo. Un
poco respondiendo a tu pregunta anterior, sí, para, por ejemplo, para No Te Va a Gustar es muy importante lo digital. Con lo digital, ponele que sea una tercera parte. Un poquito menos capaz de la tercera parte, pero sí el modelo, en el caso de No Te Va a Gustar, y por eso lo que decía Tadu, de que depende de los contratos de cada uno, y depende también de la propiedad de los derechos, ¿no? O sea, es bastante común escuchar artistas consagrados que dicen, no, Spotify no me paga. Y en realidad, si uno va a la raíz del asunto, es, no, Spotify no te paga, no. Vos tenés un contrato anterior a la era digital. Hay una cláusula muy linda en los contratos de multinacional que decía, toda tecnología inventada y por inventarse, ¿no? Entonces, es buenísima, y territorio, el universo.
El universo es
fantástico. Fantástico, los abogados de las multinacionales son fantásticos.
Sí, ¿no? O sea, que cuando un satélite te alojen, claro.
Exacto, sí, no importa. O sea, sí, donde Marte, sea cuando, te vamos a perseguir
te desde
y
te vamos... Marte, igual...
Y esos contratos, que son contratos de intérprete estándar de la vieja época, de la época del físico, pagaban un 10, un 8, un 14 a reventar por ciento de regalías. Entonces, toda tecnología inventada por inventarse, cuando entra Spotify y empieza a pagar, hay muchos artistas de estos consagrados que tienen esos contratos y que cobran un 10% del total de ingresos digitales. Exacto. Entonces, obviamente protestan, pero no le tienen que protestar a Spotify, se lo tienen que protestar a ellos.
Antes.
Sí, exactamente. Y eso, hay un debate ahí de intentar cambiar ese modelo, ¿no?
Y Tadu, ¿cómo arrancan artistas nuevos con esta historia?
Exacto.
¿Cómo la ven y cómo la en paralelo
también, así como dice Nico, que tenés esos artistas con contratos viejos que quizás les queda un 8 o 10 para ellos. Hoy en día yo independientemente puedo subir a las plataformas música mediante agregadoras digitales, que claro, yo no puedo ir a tocarle la puerta a Spotify porque es una multinacional, pero existen lo que se llaman las agregadoras digitales, que son subempresas en las que yo distribuyo mi música, subo y la vendo en las plataformas, y quizás me puedo llegar a quedar hasta un 90%, claro. Si tengo un buen contrato, quizás el estándar es más un 70-30 a favor del artista, 70. Entonces, como que van cambiando esas...
Tienen que explicar que son agregadoras digitales, a ver si
claro,
pueden hacerlo.
Es una distribuidora digital. Sí, hay varias. Ellos lo que se encargan es de poner tu
son
música...
Son el nexo con YouTube, con Spotify, con todas las plataformas,
colectan todo y te hacen el pago. En general, es un pago mensual. Y es como dice Tadu, el rango de un fee de distribución es en 30... a un 10 los que tienen mejores deals. Un 20 sería como lo razonable. Eso, y ahí no tenés sello discográfico, ni tenés marketing, ni tenés nada. Pero la experiencia da que son pocas las veces en las que realmente las campañas de marketing hechas por terceros son mejores que las que hace uno por su música, ¿no?
Claro, la principal diferencia ahí entonces es que vos sos dueño de tu material, de tu catálogo, por ejemplo, que es lo que le pasa a No Te Va a Gustar, ¿no? Que es dueño de casi todo su catálogo.
Exacto.
Ustedes también, como creadores nuevos, son dueños de su catálogo. Artistas que vienen de otra generación ya tenían esos otros contratos firmados y, por tanto, la realidad de ellos es totalmente distinta, ¿no?
Igual hay artistas de la nueva generación que también arrancan directamente con un deal discográfico con una major, y no es el caso nuestro, pero los hay un montón, y son como formas de trabajar que uno elige según su visión.
Y en eso, las agregadoras no pueden funcionar como funcionaban los sellos antes, digamos, también el poder que tienen las agregadoras no es el mismo que podían tener los sellos antes en cuanto a la difusión, permitirte estar, ¿eso cómo es?
No, hay distribuidoras digitales que tienen un modelo que se llama Label Services, pero en definitiva se distribuye tanta música, salen tantas canciones al año, por semana en realidad, que es muy difícil que en la práctica las label services te terminen sirviendo, y en general te las cobran, porque dicen, claro, bueno, un deal de distribución digital, vamos al 20%, pero con los label services.
¿Qué
vamos
al... labels? ¿Qué te ofrece el label service?
Bueno, le llaman label services a una estrategia de marketing, okay. Ayudarte a hacer un lanzamiento.
Como un contenido promocionado en una red. Ellos van a darte un impulso extra.
Ellos lo que hacen es ayudarte en una estrategia, okay, de marketing digital, ¿no? Que cualquiera de estos pibes sabe mucho más.
O sea, en realidad,
dormidos,
claro,
utilizan TikTok, ¿entendés lo que digo? O sea,
sí, en realidad cuando vos, o sea, sos independiente y tenés un contrato con una agregadora digital, es como que estás vos con tu equipo de trabajo, que es donde está el valor, termina estando en tu equipo de trabajo, que es lo que te da, por ejemplo, un sello discográfico o quizás una distribuidora que tenga label service, pero en realidad el valor y lo que le da valor a tu catálogo sos vos como artista y tu equipo de trabajo y cómo te manejes vos independientemente.
¿Dónde quedaron las discográficas?
Igual siguen estando en el mismo lugar y eso no quiere decir que este sea el único, el modelo independiente sea el único modelo a seguir.
Okay.
Ha habido artistas que ahora están funcionando muy bien, que han hecho como el pasaje a un sello discográfico, ¿no? Empiezan independiente y después cuando la cosa crece de una manera enorme, que ya tu equipo de trabajo, como dice Tado, no lo puede manejar o necesitas y ampliar las miras, bueno, puede ser una buena solución. Y ahí, ya con una experiencia, podés negociar mejor con un sello discográfico.
Ahí el sello, ¿no?, lo que hace es ayudarte un poco en producción, en marketing, te relaciona con la agregadora.
Ayudarte, capaz que potenciarte más que ayudarte.
Sí, potenciarte, sí.
Porque en realidad ellos también lo que ven son negocios y son números, y si vos le cerrás como negocio al sello, ellos te van a dar para adelante. Obvio que hay casos en los que apuestan, pero en definitiva siempre va a terminar siendo 90% números, sí. O sea...
Igual... Respondiendo a tu pregunta, los sellos discográficos, ¿dónde están? Desde mi humilde punto de vista, están en el mejor momento de su historia.
Sí, están, o sea, ¿por qué?
Y porque date cuenta que tienen un catálogo amortizado, muchísimo de ese catálogo está amortizado, pagan estas regalías de entre un 10, un 14, un 8%.
Ah, por todo lo firmado antes, decís.
Claro, por todo lo firmado antes, y todo lo firmado antes, todos los últimos reportes de Spotify, por ejemplo, dan... que el catálogo está funcionando mejor que los nuevos hits. O sea, hay un tema ahí con la música que está saliendo nueva, que la gente está yendo al catálogo. Bueno, los fenómenos de Kate Bush, de Metallica, de un montón de artistas, inclusive artistas, el catálogo está funcionando muchísimo. Las compañías discográficas son dueñas del 80% de ese catálogo, tienen estas regalías de la vieja escuela. O sea,
y porcentajes re altos.
Es un poco la movida de Taylor Swift al regrabar todo y quedarse ella con su catálogo.
Sí, ¿no? Igual es sello también, claro. Igual. La nueva reversión de catálogo de Taylor Swift también es un sello discográfico.
Sí, puede ser, sí. No, me perdí. Con Taylor Swift me perdí.
No, pero eso que dice Nico es verdad. Y en realidad, si vos vas a los reportes anuales de la industria de la música, de los grandes actores de la industria de la música, o sea, viene creciendo cada vez más y está en su mejor momento en cuanto a revenue, sí. La industria de la música.
Sí, claro.
Y increíblemente los artistas siguen peleando por una paga cada vez más justa, entonces es como que...
Pero hay como dos mundos, ¿no?, para las discográficas. Lo que firmaron antes, que le sigue dando casi sin laburo, digamos, unas regalías impresionantes. Sí. Y cuando vienen artistas nuevos y lograr artistas nuevos, porque ahí van a tener contratos absolutamente diferentes a los que tenían previo a 2015, sí, ¿no?
Sí. Incluso cuando renuevan contratos de artistas consagrados, ya los renuevan con otros términos, ¿no? Inclusive las discográficas más grandes, que son Universal, Sony y Warner, tienen su propia distribuidora digital, con la que distribuyen a un montón de artistas que no necesariamente están en el sello, e inclusive también les permite firmar otro tipo de contratos para que no son de intérprete, digamos, que son más
de
distribución, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, si viene, no sé, si Maluma se va y empieza a tener sus máster, lo firman con la distribuidora. Si Maluma quiere contrato de intérprete, lo firman con el sello, ¿no? Digo, menciono Maluma por mencionar cualquiera,
sí,
¿no?
Sí, para poner un poquito de números a nivel local, es difícil llegar a ver cuánto es la producción, qué genera la producción de música en Uruguay. Encontré algunos datos en Billboard publicados de la Federación Internacional de Industria Fonográfica, que habla de unos 13 millones de dólares que genera la música en Uruguay, y un 65% de esos ingresos sería a partir de plataformas. a mí me parece una cifra grande, sí, pensando en la realidad de los músicos uruguayos. Quería preguntarle a ustedes qué piensan de esa cifra y, bueno, cómo lo ven ustedes a nivel general.
Sí, me parece una cifra grande. Me parece una cifra grande, sí, sí.
Es difícil,
sí, ¿dónde está?
Esos 13 millones dicen que son de...
los ingresos generados por la
fonográficos.
Sí, por el mercado, no, mercado musical uruguayo.
Ah, mercado. Sí. Ah, no, todos, bueno, no, sí. pero ahí debe estar los shows también.
Sí. Claro,
los shows. Claro, sí, sí.
Y 65% de eso, plataformas.
No. Es que en realidad en el mercado global el streaming hoy en día es el que está abarcando el porcentaje.
Claro, pero capaz que pero no compitiendo con los ingresos por shows.
Capaz que lo tiraron así en general de lo que pasa en general a Uruguay, el 65%. Sí. Me imagino entre
quizás eso es lo discográfico.
Sí, no sé, ¿no?
Vamos a la polémica por Spotify, por lo menos en titular, porque ustedes estuvieron de un lado. Le llamamos a la política por Spotify para reducir un poco el tema, porque en realidad Spotify, al amenazar, se llevó todos los carteles, ¿no? La luminaria, porque no era con Spotify el tema, era en general.
Era interno.
Pero contemos un poco qué pasó y después la opinión de los invitados que tenemos.
La polémica surge a fines del año pasado, en noviembre, octubre-noviembre, porque se introdujo dos artículos en la rendición de cuentas a partir de un reclamo de SUDEI, la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, para que las regalías que pagan las plataformas, fue Spotify la que más llevó la bandera en contra de esos artículos, pero también estaba incluido YouTube y otro tipo de plataformas, para que esas regalías que pagan las plataformas digitales se distribuyeran también obligatoriamente, incluyeran a los intérpretes, los que participan en las grabaciones, ya no los autores y los productores, sino también los intérpretes que participan. Spotify ahí lo que decía es, nosotros ya pagamos, es un tema de acuerdo entre privados. Exacto. Y amenazó con irse del país, y muchos artistas nucleados en artistas uruguayos, ustedes dos son representantes de ese colectivo, se manifestaban en contra y advirtieron sobre el peligro, el riesgo que era que Spotify abandonara el país.
¿Cómo vieron todo, ¿no? La propuesta, la polémica, la amenaza.
Desde mi punto de vista, yo creo que el gobierno, hay que ser bastante delicado con estas cosas, más en los tiempos que corren, ¿no? Pero yo creo que en cierto punto el gobierno intentó con buena voluntad atender a los intérpretes que suponía que tenían la representatividad absoluta por SUDEI. O sea, viene SUDEI, dice, bueno, no, estos son los intérpretes, pero no. No tenían ese matiz de que SUDEI, desde mi punto de vista, no representa los intereses de todos los intérpretes, e intenta, de alguna forma, pensando que apoya a los intérpretes, darle una solución al tema y genera un problema que era catastrófico. O sea, eso es lo que me parece que pasó.
Tadu, desde tu lugar.
Sí, en realidad.
De joven nacido en el 2002, no. Que miraba este y se va a Spotify.
Ceballos, por ejemplo, fue uno de los más activos en redes.
Sí, por supuesto. Sí, es que estábamos todos. Sí. Fueron días movidos, pero sí. En realidad, quizás. No quiero entrar tanto en lo que está bien o mal, pero. No refiere tanto a las regalías digitales en general. O sea, no es que los intérpretes, no es que vos grabás la guitarra en una canción de Spotify y tenés que cobrar regalías, y como no estás cobrando regalías de Spotify te están robando. En realidad era una problemática puntual que refería a los derechos conexos, que son un tipo de derecho que son como que los derechos que corresponden a los intérpretes y a los productores fonográficos, los que no son autores pero también contribuyen en la difusión de una obra, y era un dinero muy chico, menor con respecto a todo esto que estaba planteando Nico, que realmente hubiera sido catastrófico.
No era muy menos que estaban de acuerdo, que era lo que decía Spotify, que se tiene que resolver producción musical, nosotros. Bueno.
Pero está abierto todavía, no se ha resuelto.
No, porque hay una diferencia de percepción. O sea, lo que dice la cámara del disco es que es puesta a disposición como si fuera una discoteca digital que vos elegís, y lo que dice SUDEI es que es ejecución pública. Y ahí lo tiene que dirimir alguien, ¿no? Una tercera parte tiene que dirimir. Hay un consejo de derecho autor, que eso es lo que estaría bueno, y para mí es eso lo que hay. El punto neurálgico ahí es lo poco informado que están los legisladores acerca del negocio de la música, que es gigante.
Bueno, entonces, de hecho,
y la poca bola que le dan. Entonces, porque no se instruyen. Entonces, si no te instruís en algo que vos tenés que legislar, tenés este problema. Enseguida el sector público de la sociedad civil salta por el aire.
Y esas representaciones clásicas que puede haber en el, que son las gremiales, por ejemplo, Sudé y Novagadu, que son fueron sociales, los que fueron al Parlamento, a la Comisión a hablar, quizás no representan esta nueva realidad y esta otra forma de hacer música y arte que existe ahora a partir de las plataformas.
Tienen un punto y tienen todo el derecho a intentar cambiar una cosa que ellos sienten que está mal. Ahora, un legislador informado se sienta, o un consejo de derecho a autor que funcione bien, ya sabe cómo es, sienta a todas las partes y dice, bueno, legislemos sin complicar la vida, sabemos que es un punto interno, legislemos esto, bueno, definamos si es ejecución pública o es puesta a disposición, y listo, ¿entendés? Pero el problema de mí, lo que me quedó de todo eso es lo poco informado que están los legisladores con respecto al negocio de la música, que es un negocio enorme. Uruguay tiene lo más importante, que es la materia prima, las canciones, los artistas. Total. O sea, si no tuviéramos eso, está bien, bueno, nos podemos quedar tranquilos, pero estamos desaprovechando un caudal de creatividad y de posibilidad de negocio, incluso enorme.
Tadu, decías, estábamos muy movilizados en esos días, sí. Más allá de la amenaza, obviamente que es un juego corporativo de Spotify, si se iban, no importa, pero ¿qué puede significar que se vayan? ¿Qué les pasaba en ese momento por la cabeza de si iba Spotify Uruguay?
Y en realidad yo lo pienso no solo como artista, productor y productor fonográfico y musical, sino como oyente también. O sea, realmente las ventajas que tiene Spotify con respecto al resto de las plataformas hoy en día son bastante claras, porque tanto en cuanto a masividad, en cuanto a descubrimiento, en cuanto a algoritmo, o sea, es una plataforma que realmente nos sirve a los artistas y a los oyentes para poder, o sea, tener una experiencia, okay. O sea, poder experimentar el proyecto, los proyectos musicales de la forma que el artista quiere.
¿Qué pasa con YouTube?
No, pará, le voy a dar un ejemplo porque está buenísimo. En el 2011 nosotros vamos a México y habíamos logrado que un sello internacional con sede en México sacara el disco de No te va a gustar, que no me acuerdo cuál era en esa época. Imagínense, peor momento, todo el mundo triste, entrabas a los sellos de Corabro, todo el mundo triste, estábamos en una sala...
Por la piratería en ese momento era...
Por la piratería, sí, previo a... Nosotros, poco más que habíamos pedido, por favor, que editaran 500 copias, que para México, con 100 millones de personas, era la nada misma, pero eso te permitía tener esas copias mal distribuidas, te permitía tener mejor prensa, bueno. Estábamos en una sala de reuniones con la luz apagada, porque había que ahorrar, esperando a los periodistas. Ese era el escenario del 2011. Ahora vos estás a un clic de tener audiencia en Japón, entonces es...
Cambió todo. ¿Entendés?
Decir que Spotify no es la mejor herramienta posible para la exportación de la música es una locura.
Sí. Te preguntaba por YouTube porque también tiene su peso. Sí. Grande, la compañía de Google, obviamente. Pero en realidad no.
O sea, el actor principal en la industria musical hoy en día es Spotify, sin duda.
Sí, porque YouTube se ha diversificado mucho también, ¿no? Los generadores de contenido en YouTube.
Ellos son intentaron muy con YouTube Music también. ¿No? Sí. Pero no generan.
Pagan
¿no?
menos también.
Paga bastante menos, ¿no? Sí, YouTube.
Sí, no, y lo que la plataforma de Spotify, la amabilidad que tiene con el usuario es total. Es imbatible. O sea, es imbatible.
Sí, es como el intento de igualar Netflix en eso, ¿no? Siquiera, en la experiencia del usuario que les cuesta todo.
Exactamente.
Hay un cambio ahí que lo planteaba el comunicado de artistas uruguayos, que es, ustedes hablan de aliado, de Spotify como un aliado, que en realidad la imagen que podíamos tener todos o que se había transmitido inicialmente era como el gran pirata que viene a quedarse con todo, claro. ¿No? Con toda tu creación, la chupo y yo soy el único que cobra. Y ustedes hablan como de un aliado, ¿no?
Sí.
Es difícil entender quizá eso veníamos del otro
lado. Lo que pasa, o sea, hay otras discusiones para tener acerca de las plataformas.
Total.
O sea, no es un aliado, sí. Tiene cosas para mejorar, por supuesto. Los estados tendrían que regular, por supuesto. O sea, vivimos en un mundo donde la tecnología va muchísimo más rápido que los estados o los gobiernos. Los gobiernos tienen que atender, instruirse y regular, por supuesto. Hay discusiones para tener con Spotify, pero no es esa. ¿Entendés? Sí, por supuesto, es un arma a doble filo esto de la democratización de la música, ¿no? Por un lado decís, bueno, estoy a un clic, lo que decía recién, no estoy a un clic de tener audiencia en Japón.
Sí, claro.
Pero por otro lado, el algoritmo no es imparcial. El algoritmo está cargado con información. El algoritmo siempre va a buscar lo que sabe que funciona. O sea, las plataformas digitales, cualquiera sea lo que quieren, es que vos no salgas ni un segundo de esa plataforma. Entonces, el algoritmo te va a mostrar todo lo que funciona. Por eso Uruguay ya está en desventaja, no tenemos oficina editorial de Spotify. el radar nos pega muchísimo menos. Un pibe como Tadu saliendo de Uruguay tiene mucho menos oportunidad que un pibito saliendo de Medellín, y eso es claro. Entonces,
bueno, pero Tadu, vos estás en Argentina ubicado, ¿no? Eso tiene que ver con la lógica.
Sí, por supuesto.
Sí, total.
Pero ahora bueno, te vas para allá. Bueno, están en el barco juntos.
Nos vamos juntos.
Bueno, pero tiene que ver con que si no estás en Argentina, en México, en Colombia, estás en mercadito.
Sí, sí.
Y no te ven. Porque bueno, de hecho, lo digital y virtual, pues sí, lo mismo en la oficina acá, uno puede pensar, pero no. No, lo porque me hace que no con la cabeza está uno.
Lo ves en los oyentes. Vos vas al top 30 de Argentina y capaz el artista número 30 de Argentina tiene más oyentes que el artista número 1 de Uruguay.
Claro.
Entonces,
pero ¿por qué ubicarte en Argentina te facilita? Que los
por eso mismo, porque es una industria mucho más desarrollada.
Y hay que tener en cuenta que Argentina ahora se ha transformado en uno de los ejes de la música actual.
También.
O sea, tiene 3, 4 artistas que están, son internacionales de verdad.
Capaz que más, hay 4.
Sí,
estamos con Nico Fervenza, con Tadu Vázquez. Fue interesante cuando Tadu escuchó la época en que Nico empezó a trabajar con No Te Va a Gustar. El año, dijo, nací yo, ahí en el 2002. Por eso era interesante tener estas dos miradas. Pero no se ofendió, no se ofendemos.
No, me voy golpeado.
Bueno, escríbete de Suecia. Mirá, hay un montón de mensajes.
Con este
de Suecia. Sí, y me dice que la persona que trabaja en Amuse, se pronuncia sí, así,
una,
hay servicio,
una agregadora.
Sí. Hay servicios de distribución establecidos que ya no te cobran un porcentaje, ninguno, solo un costo anual, donde ya te quedas con el 100% de las regalías. Amuse, siendo un ejemplo, estoy escuchando de Estocolmo, Suecia. Añado que Sudamérica, por ejemplo, también hay servicios grandes como uno RPM, ¿puede ser?
Sí.
Que no quiere que entren esas compañías y mantiene una red de manos entre medio todavía. Trabajo dentro de la industria musical de Suecia y se manda saludos.
Saludos.
Qué industria para trabajar la musical de Suecia.
Qué lindo, ¿eh? Qué lindo.
Donde se cocina todo.
Bueno, tenemos oyente, por lo menos. Ahí. Les queremos agradecer pila a Nico, a Tadu, que nos hayan dado esta visión que tienen hoy, 2024, en esta época. Yendo a Argentina hoy, no es menor el detalle, ¿no? Que están yendo justo ahora a las 11 de la mañana ambos en un barco a Argentina, porque donde se mueven las cosas también más allá de lo virtual y de lo digital hoy en día. Así que Nico Fervenza, Tadu Vázquez, gracias.
Muchas
por
gracias,
estar.
Gracias
por estar en el día de hoy. Volveremos a conversar en cualquier momento. Vale. Muy amable, gracias.
Chao.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.